Jurídico y Legatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-16238, en el cual funge como demandante la señora Adriana del Pilar Rodríguez, como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, señora Adriana, por favor, nombre completo, número de cédula.
Adriana El Pilar Rodríguez Beltrán, cédula 51689078.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Juan Carlos.
Muchas gracias, doctor Gilberto. Señora Adriana, buenas tardes para ustedes. Juan
Buenas
Carlos González
tardes.
Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80165355 de la ciudad de Bogotá. Portador de la tarjeta profesional de abogado número 279793 del Consejo Superior de la Judicatura. Abogado apoderado de Banco Davivienda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento por esta delegatura por parte de la señora Adriana del Pilar Rodríguez, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que Banco Davivienda S.A. realice una investigación con mayor profundidad y detalle de lo ocurrido el 15 de julio de 2024. Se confirme que las transferencias y compras de esas sumas de dinero no las realizó como titular de la cuenta, sino personas ajenas a mi persona, me suplantaron en la plataforma, que el Banco de Davivienda se haga responsable y tome las medidas que sean necesarias por la falta de seguridad para el ingreso por parte de personas inescrupulosas a la banca virtual. Que como consecuencia se realice de manera pronta y oportuna el reintegro por valor de 1.708.820 pesos a su cuenta bancaria, el cual fue transferido fraudulentamente desde la banca virtual. Súplicas a las que la entidad financiera se propuso con las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, diligencia del Banco Davivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Davivienda por ausencia de nexo causal y cumplimiento de la demandante, sus deberes como consumidora financiera, las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la demandante, improcedencia de reconocimiento de perjuicios y buena fe y excepción genérica. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, los hechos no se discute entre las partes que la relación contractual obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito regular contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice el titular de la cuenta, su mandatario, o otra persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En ese orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro de público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada cumpla con los deberes especiales que le son exigidos y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y los servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de su servicio. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos Los riesgos por pérdida, de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumado la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues saben de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia también de la Sala Civil de la Corte Suprema, esta es del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le corresponde, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que atendiendo la naturaleza de actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y funcionamiento que los servicios ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que le ofrecen los establecimientos en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentamiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias o las operaciones que comprometieron sus recursos. Todos estos canales transaccionales hacen pues necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados los recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. Tengas en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones constituye una negación indefinida a tenor de lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso, revela de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa la actora o si, por el contrario, si acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver es establecer si las transacciones realizadas el 15 de julio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 1490 de titularidad de la señora Adriana de Pilar Rodríguez constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco de Davivienda y en caso afirmativo si está obligado a responder por lo pretendido. Al respecto, Banco de Davivienda señala en las excepciones que las operaciones discutidas ocurrieron por el incumplimiento de la demandante sus obligaciones como consumidora, en razón a que las operaciones objeto de litigio no hubieran ocurrido de forma exitosa sin la concurrencia de una serie de elementos que deben encontrarse bajo su custodia, como lo son tipo de identificación, número de identificación, clave secreta de 6 dígitos, que la misma cuentabiente asigna al canal virtual, obligaciones claramente incumplidas por la demandante, pues no se entiende de otra forma, no se entiende de qué otra forma las compras y transferencias sujetadas cursaron sin presentar estatus de error y ajustándose al perfil transaccional de la demandante, sumado a que no se avisó oportuno, dejando transcurrir más de 29 minutos desde el inicio de las mismas, a pesar de que estas fueron notificadas en tiempo real. Asimismo, la IP que se realizaron, asimismo, la IP desde la que se realizaron las transacciones es de uso habitual. En ese orden de ideas, los argumentos de la pasiva atinente a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y equilarse en juicios como el presente, en donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite dicha carga refugia en cabeza de la parte demandada. En esta medida, siendo en casos como el presente, pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, como se indicó, no puede constituir plena prueba de hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones se hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido las obligaciones de guarda y custodia por parte del consumidor. En este punto, más allá del dicho de la entidad financiera, haberse perdido los elementos transaccionales en cabeza de la demandante, no reposa en el plenario prueba de ese incumplimiento contractual endilgado respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que se recalque el curso exitoso de las transacciones, sea posible inferir que la demandante haya sido descuidada, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo del portal, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos, pues del interrogatorio no se puede inferir la culpa o imprudencia de la demandante en la filtración de sus elementos transaccionales necesarios para la realización de las operaciones. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad de cumplimiento de las obligaciones pactadas, sino los requerimientos mínimos de seguridad, donde se destaca establecer procedimientos para el bloqueo de canales, instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Establecer un perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Tener en cuenta las transacciones desconocidas, corresponden a 4 compras, dos compras PSE, la primera 190 mil pesos, la segunda 190 mil pesos, una transferencia de 258 mil pesos y otra de 269.856 para un total de 1.708.821 pesos. Revisados los extractos allegados al plenario, se puede evidenciar, por ejemplo, el 4 de junio, hay una compra por 1 millón, otra compra por 406 mil pesos. Ese mismo día, otras 2 compras, una por 40, otra por 36 mil pesos, por lo que es posible inferir que las operaciones se encontraban dentro del perfil transaccional. Respecto a la excepción de buena fe, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera, sino la realización de las operaciones de cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, máxime cuando la buena fe se presume aún exenta de culpa. Así las cosas, teniendo en cuenta que no se logra demostrar la culpa de la demandante, Se declaran como no probadas las excepciones, hecho de la víctima como causa exclusiva y eximente de responsabilidad del Banco de Davivienda, diligencia de Banco de Davivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Davivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera y procedencia de reconocimiento de perjuicios. Y se declarará aprobada la excepción denominada las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional. De esta medida se ordenará al banco a pagar a la demandante la suma de 1.708.821 pesos en el término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Finalmente, teniendo en cuenta las consideraciones de este proceso, siendo expedito, ágil y que en principio las cargas como de notificación están en cabeza de las partes, las realiza la delegatura, no se condenará en costas. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción denominada, las operaciones se encuentran ajustadas al perfil transaccional. Segundo, declarar no probadas las demás excepciones, declarar no probadas o sin efectos las demás excepciones presentadas por la parte demandada por las razones expuestas. Tercero, declarar si y contractualmente responsable de Banco de Vivienda en los términos de esta providencia con ocasión de las transacciones que cursaron el 15 de julio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante objeto de litigio. Tercero, condenar a Banco de Vivienda a pagar a la demandante la suma de 1.708.821 pesos en el término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, fecha desde la cual se generarán intereses de mora a la tasa máxima permitida. Incumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiendo que el incumplimiento puede generar las sanciones de ley. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.